Desejo perguntar ao senhor, então, qual é o sentido da vida? Qual é a razão da encarnação física?
Siempre comentamos una maravillosa máxima de Tagore que dice: esta es mi plegaria, poder saber antes de morir por qué la tierra me llamó a sus brazos. Y en sí es una doble plegaria. Primero, para saber el porqué de la encarnación actual. Y segundo, para saber el porqué de la existencia física. A esta segunda pregunta vos, ¿cierto? Saber lo que estuvo antes. ¿Cuál es la razón de la existencia física? Poder comprender lo que estuvo antes que la existencia física. Entonces se realiza un largo itinerario a lo largo de esa existencia física, a lo largo de toda la evolución humana, para poder saber lo que estuvo antes. Entonces todo lo que uno vive tiene que constituirse en un reflejo de esa forma de existencia anterior, donde no hubo formas. Esa sería la razón. El hombre sabe si existe o no, no lo sabe. Él deambula entre la vida y la muerte. Toda su conformación actual es sensible a esa dualidad. Por lo tanto, no sabe si existe o no. Pero a través de esa oscilación puede empezar como a crear células de existencia, hasta que esas células se agrupen y formen un cuerpo. La formación de ese cuerpo, hecho de células de existencia, es un poco el fenómeno de la resurrección. Pero debe pasar previamente por la crucifixión, que es, en otra terminología, el fin de la rueda de nacimientos y muertes, de la cual tanto hablaba el Buda. Quiere decir que tenemos que hacernos a la imagen misma de la existencia. Y cuando todo en nosotros sea existencia, nos liberamos de la vida y de la muerte. Nosotros todavía no sabemos de eso. Me acordaba una famosa frase de Shakespeare que decía: y una vez muerta la muerte, ya no habrá más hombres que mueran. Tendía lo mismo. Ser o no ser, esa era la cuestión. ¿Cómo averiguarlo? Siempre hablamos de que todo lo que tiene peso gravita. Pero todo lo que existe no necesita gravitar, es ingrávido. Entonces podemos observar esa ley de la gravitación a través de toda nuestra conformación. Nuestro cuerpo físico tiene peso, gravita, él jamás va a saber de la inmortalidad. Nuestras emociones tienen peso, tampoco. Nuestra mente tiene peso también, tampoco. Nuestra alma también tiene peso. Está conformada por ideas, también tiene peso. Entonces no le encarguemos ni al cuerpo, ni a la emoción, ni a la mente, ni al alma la tarea de investigar la inmortalidad. Pero si más allá de todo eso podemos descubrir que hay algo preexistente, que hay algo con una naturaleza ingrávida, de allí va a surgir la concepción de la inmortalidad. O sea, la concepción de la existencia. Qué dilema, ¿no? Me acordaba un pasaje en el jardín del Edén, cuando Dios le dice: y ahora conocerán la muerte, pero también van a conocer la vida. Y quedan presos en esa dualidad, entre vida y muerte. Me pregunto a veces, ¿quién tendrá el secreto de la inmortalidad? ¿Un hombre? una mujer, ninguno de los dos, porque son mitades. Y como mitades ven solamente mitades. Ven vida o muerte, pero no existencia, no absoluto. Recuerdo otro misterio también en el jardín del Edén, el primer Adán. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿De qué soledad habla si esa figura no es un hombre? Aún Eva no salió del costado, está dentro de esa figura. Y si está dentro, esa figura no es un hombre, es un andrógino. Cuando Eva sale del costado, la otra mitad que queda es un hombre. Entonces se crea la primera atracción, que no es otra cosa que la posibilidad de volver a la unidad que han perdido y al paraíso que han olvidado. El genuino habitante del paraíso es el primer Adán. Entonces reconquistar, por así decirlo, la conciencia del primer Adán sería recuperar la conciencia de la inmortalidad. Las mitades viven y mueren. Los andróginos se saben inmortales. Entonces, si podemos declarar ese misterio en nuestro interior, todo es posible. La ciencia del Tantra Yoga estudia ese misterio y de alguna manera lo está haciendo potable para Occidente. Yo creo que los átomos sexuales o de la energía sexual está el registro de los milenios, pero también lo que precedió los milenios. La resurrección, de alguna manera, depende mucho del mecanismo de la sexualidad. Porque uno conoce la sexualidad objetivamente hablando, físicamente hablando, emocionalmente hablando, mentalmente hablando, en términos de alma, y más allá cómo es. ¿Cómo sería la expresión de la sexualidad en el plano inmediato superior al alma? Tal vez de otra naturaleza. Tal vez de otra naturaleza. Y tal vez allí se podría empezar a percibir la existencia de ese paraíso olvidado, donde tal vez se extinga la noción de la muerte, también la noción de la vida, porque empieza a residir de una manera definitiva en la existencia misma. Un gran tema, tal vez el más grande dilema de la humanidad, saber si existimos o no. Fíjate en eso que comentabas ayer sobre el Satchitananda, es el conocimiento de la existencia, que se transforma por añadidura, por consecuencia, en la suprema felicidad. ¿En qué podrá consistir la suprema felicidad? En saber que existimos. ¿Y cuán distinta la vida puede ser cuando es vista desde los ojos de la existencia? ¿Cuál sería la óptica del ser cuando tiene la eternidad por delante? Cambiaría todo. Vivimos como la herejía y la tremenda ilusión de que vivimos y morimos. Una vez le preguntaron a alguien, ¿cómo definiría usted a Occidente? Y él dijo, es esa extraña parte del mundo donde se cree que la primera entrada en la vida es la última. Así lo definió. Donde uno comenzaba viviendo y con la muerte culminaba todo. Eso es Occidente. Qué maravillosa respuesta, ¿verdad? Bueno, eso, te agradezco mucho la pregunta.